Primera de Timoteo 2, 8 al 15. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor y vamos a orar. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en amor, en fe, amor y santidad con modestia. Oramos al Señor. Querido Dios, Señor, quiero rogarte públicamente, Señor, que me fortalezcas, que me des tu gracia para poder predicar este sermón con claridad, con sencillez, con amor. Señor, ayúdanos a tener oídos que oyen y corazones sensibles a la voz de nuestro pastor. Todos nosotros somos ovejas de tu rebaño, oh Dios, y necesitamos el alimento que tú nos das por medio de tu palabra. Háblanos a todos y a cada uno de nosotros, Señor, y dame la gracia por medio de tu Espíritu Santo para poder predicar para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. ¿Qué me pongo para ir a la iglesia? ¿Qué me pongo para ir a la iglesia? Seguramente esa es una pregunta recurrente y muy importante, principalmente para las mujeres cristianas cada fin de semana. ¿Qué me pongo para ir a la iglesia? Cada mujer tiene un deseo natural de verse bien y de adornarse. Pero al final del día uno debe preguntarse, ¿a Dios le importa lo que me pongo para ir a la iglesia? ¿Le importa cómo visto en la semana? ¿Está bien cualquier tipo de ropa para ir a adorar a Dios? Bueno, uno puede pensar que son preguntas poco espirituales, son preguntas que no tienen que ver con Dios o con la palabra de Dios, pero la realidad es todo lo opuesto. A Dios le importa cómo nos vestimos y mucho, porque la manera en que nos vestimos refleja nuestro corazón. Y a nosotros también debería importarnos. Y eso es lo que vamos a ver en las Escrituras. Esto es lo que estamos viendo en nuestro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 y 15. Recordemos que Pablo le escribe a Timoteo para que acomode y corrija ciertas cosas que se estaban haciendo mal en la iglesia de Éfeso. Nuestro pasaje, que lo hemos leído casi cada sermón, es 1 Timoteo 3, verso 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Los hombres de la iglesia no estaban orando como debían. Estaban en enojos entre ellos, en discusiones que no llevaban a ningún lado, pero aparentemente esta no era la única distracción para poder adorar a Dios con un corazón puro en la iglesia. La vestimenta de algunas hermanas estaba distrayendo a la iglesia. Estaban llamando la atención hacia sí mismas y probablemente provocando la envidia de las demás mujeres o la tentación de algunos hombres, en lugar de estar atrayendo a las personas hacia Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Nosotros vimos que esta sección tiene que ver en cómo los cristianos deben comportarse de una manera piadosa en la iglesia. La semana pasada vimos que los hombres tienen que tener una actitud correcta en la oración. No tiene que haber enojos, iras ni discusiones, sino una vida piadosa y en santidad. De la misma manera, el comportamiento de las hermanas en cuanto a su aspecto externo también tiene que ser el correcto en la iglesia y en todos lados, como vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, este es el punto que vamos a ver hoy, el punto número 2, el comportamiento de las hermanas en cuanto a su aspecto externo. Miren conmigo versículo 9, entonces, versículo 9 y versículo 10. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Asimismo, viene continuando el hilo de argumentación, Pablo y dio instrucciones a la luz de todo lo que había mencionado a los hombres, pero también asimismo hay instrucciones para las hermanas de la iglesia. Estamos leyendo una carta, hermanos. ¿Ustedes me escuchan bien? Estoy forzando un poquito la voz. Estamos leyendo una carta que tiene poco menos de 2000 años y que se encuentra en el contexto del Imperio Romano en el primer siglo en la gran ciudad de Éfeso. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender cuando miramos la Escritura es que fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces tenemos que entender no solo qué dice, sino a quién se lo dice. Por lo tanto, hay un montón de cuestiones históricas, culturales y sociales que son muy distintas de cuando esta carta fue escrita a hoy en Citibel. Por tanto, cosas que eran muy fáciles de entender para los hermanos de la iglesia de Éfeso no lo son tan fáciles para nosotros. Así que necesitamos hacer un viaje al primer siglo y entender un poco más la cultura, la sociedad y la situación histórica en la que estamos viviendo y específicamente centrarnos, que es sumamente importante para entender el texto, es centrarnos en la vestimenta en el primer siglo, porque es muy importante. Entonces veamos un poco un contexto histórico y cultural antes de entrar a las amonestaciones y las exhortaciones de Pablo para entender el contexto histórico del primer siglo. Entonces, en el primer siglo, en el Imperio Romano, había códigos de vestimenta. Había códigos de vestimenta. Hay un libro que escribió un historiador, un teólogo llamado Bruce Winter, que se llama Esposas Romanas, Viudas Romanas, la aparición de nuevas mujeres y las comunidades paulinas. Entonces, es un estudio enfocado en las mujeres del primer siglo y la mujer en el contexto de la iglesia a las que iguales Pablo les escribe. Por lo tanto, ese estudio aplica particularmente a lo que estamos viendo. Entonces, este libro se enfoca en cómo en el Imperio Romano y bajo la ley romana, uno era lo que vestía. Uno era lo que vestía. Había diferencias muy marcadas por la vestimenta y por los lugares que uno ocupaba en las ocasiones públicas, como en el teatro o como los banquetes. El estatus de los ciudadanos del primer siglo se identificaba fácilmente a partir de los códigos de vestimenta, a partir de cómo las personas vestían. Los senadores, que eran una clase alta y en principio eran casi iguales al emperador, todos los senadores llevaban una amplia franja púrpura en la túnica, llevaban sandalias que eran muy particulares y un gran anillo de oro. Eso los distinguía del resto del pueblo, a los senadores. Después había otra clase muy adinerada, llamada los équites romanos, y era una clase de hombre que llevaba también una vestimenta muy distinguida con dos franjas púrpuras en su vestido que denotaban nuevamente su posición. Llevaban anillo de oro y tenían siempre los primeros lugares en el teatro o en los banquetes. una muestra de un botón de todo lo que podríamos hablar, pero para que vean claramente que había una distinción social, cultural, en cuanto a uno cómo se vestía, cuál era su código de vestimenta. Nosotros en nuestra actualidad a veces el presidente se pone un traje y ustedes también se ponen un traje, los hombres de la iglesia. Y no es tanta la diferencia que nosotros vemos. Pero en el momento del primer siglo, en el Imperio Romano, uno podría ir por la calle y distinguir claramente a un senador y a todo lo que eso implicaba por ver su vestimenta. Las mujeres del Imperio Romano también se regían por un código de vestimenta particular. Las mujeres casadas, las mujeres solteras y las prostitutas de la clase alta. Todos tenían un código de vestimenta muy conocido y diferenciable en la sociedad. Las mujeres casadas vestían en el primer siglo una considerable cantidad de tela en pliegues desde el hombro hacia abajo. Se confeccionaba todo su vestido de un material poco transparente. Se envolvía con un manto y parte de ese manto se lo colocaba en la parte superior de la cabeza, tal y como lo había hecho por primera vez el día de su boda. Este era el velo matrimonial que posteriormente llevaba siempre en público como una señal para el resto de su estado civil. Nosotros llevamos normalmente, por ejemplo, una alianza, que a mí me la cortaron en la cirugía, la tengo que arreglar. Pero llevamos una alianza si estamos casados. Las mujeres del primer siglo llevaban este velo en el Imperio Romano para dar una señal al resto de que era una mujer casada, una mujer modesta, una señora del hogar. En el cambio, la mujer soltera no llevaba un manto sobre la cabeza, sino que ese mismo manto se lo envolvía alrededor del cuerpo, pasándolo por el pecho como un símbolo de su virginidad, de su castidad ante la sociedad. Entonces tenemos distintas vestimentas para distintas clases de mujeres en el primer siglo. Por otro lado, las prostitutas de clase alta llevaban ropa transparente y eso era tradicionalmente el atuendo provocativo que utilizaban en el primer siglo. Tanto era el código de vestimenta vinculado a la ley romana que si se hacía un juicio y se consideraba a una mujer que había adulterado y se veía que era verdadero y era condenada por adúltera, se le prohibía vestir como mujer casada. Tenía que adoptar el código de vestimenta de las prostitutas. Los casos judiciales se juzgaban a su vez teniendo en cuenta el atuendo de las mujeres involucradas como un factor relevante. Ser un factor relevante, si había un problema, un caso judicial, un crimen o lo que sea, se tenía en cuenta como un factor la vestimenta que la mujer llevaba puesta en ese momento. Por otro lado, había una nueva clase de mujeres que surgió en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, que eran mujeres adineradas y rebeldes. Estas mujeres habían surgido como otra tendencia. Eran mujeres que se querían rebelar al código de vestimenta romano y empezaban a implementar vestimentas provocativas para llamar la atención sobre sí mismas. Según explica la tradición, algunas mujeres adineradas podían vestir por la calle, como por el centro de Cantilo, vestidos que costaban 7.000 denarios. Y para tener una idea, un denario es lo que gana un trabajador en un día, es un jornal. 7.000 denarios serían hoy cientos de miles de dólares. Era un porte extravagante que utilizaban para ostentar su riqueza. Dice el autor de este libro, las esposas cristianas no debían adornarse con el pelo trenzado que personificaba a la mujer de vida suelta, ni con oro o perlas que también formaban parte de ese código de vestimenta. Además, los vestidos costosos o transparentes estaban descartados para la esposa cristiana. Por otro lado, las prostitutas de los templos paganos, recordemos que En Éfeso está el templo de la diosa Diana. En Corinto teníamos otros templos paganos y la historia menciona que se acostumbraba a practicar la prostitución como forma de ofrecer sacrificio a los dioses. Y estas mujeres de los templos también vestían de esa manera a la entrada de estos lugares, de manera provocativa. Todo esto, hermanos, para entender un poco el contexto al cual Pablo le está escribiendo. Porque necesitamos entrar a la iglesia de Éfeso y entender qué es lo que ellos estaban pasando como iglesia del primer siglo en ese contexto cultural y social. ¿Por qué? Porque esto va a cobrar nuevo significado cuando entramos a ver lo que Pablo dice y a tratar de entender cómo eso aplica a nuestra cultura y al día de hoy. Entonces, cuando vamos al texto, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se vestía la mujer cristiana? ¿Cómo era la distinción de la mujer cristiana en el primer siglo? Bueno, claramente la mujer cristiana no podía vestirse de la misma manera que las prostitutas del templo o aquellas mujeres rebeldes que querían acaparar la atención. Debía su atuendo debía describir su estado de nueva vida en Cristo. Su vestimenta debía marcar un contraste evidente para toda la sociedad de que ella no vivía según los estándares de la cultura romana presente, ni que su estilo de adoración era semejante a las mujeres paganas de los templos de los dioses falsos, ni que iba por la calle tratando de llamar la atención sobre sí misma. La mujer cristiana debía marcar un contraste con la sociedad pagana de su tiempo. ¿Por qué? Porque ella ahora pertenece a otra sociedad, a otra ciudadanía, a la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces ahora sí entramos a ver cuál es la exhortación de Pablo a estas mujeres cristianas de la iglesia de Éfeso en el primer siglo que están tratando de entender algunas cómo se visten a la luz de la palabra. Otras estaban pecando claramente porque el texto trae una corrección. Había mujeres pecando en la iglesia de Éfeso en la manera en que se vestían y por lo tanto la exhortación de un Dios amoroso a su iglesia, a sus hijas en particular en el día de hoy, acerca de cómo vestirse. Entonces el apóstol Pablo dice, quiero que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. La palabra vestir que se utiliza en este pasaje proviene del griego cosmeo, del cual se deriva la palabra cosmético. Significa arreglarse, poner en orden, alistarse. Entonces vestir es cosmeo. Decoroso proviene del griego cosmio. Son parecidos, ¿no? Cosmeo, cosmio. ¿Por qué menciono esto? Porque ambas derivan de la palabra cosmos. Y la palabra cosmos se traduce como orden, como sistema ordenado. El cosmos, se habla de la creación como el cosmos muchas veces, porque es una creación ordenada, tiene un orden, tiene un sistema. Es lo contrario al caos o al desorden. Por lo tanto, la ropa decorosa, el adorno adornado, en cierta manera se puede traducir también, es una ropa apropiada para el momento. Esa es la idea, una ropa apropiada para el momento. Esta palabra decorosa es la misma que utiliza Pablo un poquito después en el versículo 2 del capítulo 3. Mírenlo. Pues, irreprochable marido de una sola mujer, sobrio, prudente y ¿qué? De conducta decorosa, es la misma palabra, de conducta decorosa. Entonces, la palabra esta es la palabra catastelo y tiene el mismo origen. Entonces, lo que nos quiere decir es que esta ropa decorosa y conducta decorosa son lo mismo. La idea es que no solamente uno tiene que tener un decoro en su vestimenta, sino también tiene que tener un decoro en su conducta. Ambas cosas tienen que ser respetables, ambas cosas tienen que ser decorosas, ambas cosas tienen que ser apropiadas. Una mujer cristiana debe usar una buena vestimenta acompañada de una buena conducta. Son esas ambas cosas las que Pablo está señalando a las hermanas de Éfeso. El pudor, sin embargo, está asociado con el concepto de vergüenza. El pudor es el sentimiento de vergüenza que le lleva a uno a ocultar cosas íntimas que no deberían ser expuestas. Esa es la idea de pudor. Por eso mencionamos impúdico a alguien que exhibe más de lo que debe. Entonces, la manera de vestirse de la mujer cristiana tiene que ser decorosa, tiene que ser con pudor. El pastor Pérez Millos dice lo siguiente, que el pudor es un respeto a sí misma que le impide traspasar los límites de la reserva femenina. Me gustó cómo lo sintetizo. Es un respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. La modestia tiene que ver, sin embargo, con la cordura, con la sensatez, con el buen juicio, con la decencia. Se puede traducir de esas maneras. También se refiere a la moderación, a saber refrenarse a sí misma en el momento correcto en cuanto a su vestimenta, a ejercer autodisciplina y dominio propio en cuanto a su manera de vestir. Fíjense cómo estas palabras que Pablo utiliza en la manera positiva en la que la mujer cristiana debe buscar vestirse a estas hermanas de Éfeso eran completamente contraculturales. La palabra modestia tiene en su palabra original en griego tiene connotaciones sexuales y describe a una mujer que es casta y honorable. Implica que las mujeres, dice el comentario expositivo reformado, implica que las mujeres no deben vestirse de forma seductora o sugerente. Esto se extiende no solo a la vestimenta, sino a la conducta en la forma en que la mujer se comporta. Entonces, la palabra tiene mucho que decirnos, hermanas, sobre la manera en que nos comportamos, la manera en que nos vestimos. Las mujeres cristianas de la iglesia de Éfeso debían vestirse con sentido común, a la luz de su cultura, a la luz de la manera en que las mujeres se vestían en la sociedad, debían vestirse con sentido común, no tratando de exhibirse a sí mismas ni tratando de usar ropa llamativa. Dice otro comentarista, practicar la decencia y el decoro exige que las mujeres no hagan alarde de su riqueza ni de su belleza. Ambas cosas. Tiene que haber decoro, modestia, pudor. Porque recordemos que no solo era, por un lado, la mujer que dejaba ver más de lo que tenía que dejar ver, sino la otra mujer que quizás no dejaba ver nada de su cuerpo, pero usaba vestidos tan caros, tan ostentosos, que los ojos de todos igual iban hacia ella. Ahora, pensemos que esta clase de mujeres estaban en la iglesia de Éfeso. Porque Pablo, a lo largo de Primera de Timoteo, va a hacer una exhortación al final de la carta, capítulo 5, 6, hacia los ricos de la iglesia. Entonces, en la iglesia de Éfeso, nosotros teníamos viudas, porque el texto nos habla del cuidado de estas viudas, que no tenían para comer. Y tenemos mujeres adineradas que probablemente iban a la iglesia con vestidos sumamente costosos. Entonces había algo que no estaba bien y que no se estaba filtrando a la luz del Evangelio. Pero no solamente es cómo vestirse, sino que Pablo aborda el tema de cómo adornarse. Y dice lo siguiente, fíjense, no con oro, no con perlas, no con peinado ostentoso, no con vestidos costosos. La idea de vestidos costosos ya la mencionamos. La idea de peinado ostentoso, oro y perlas, tiene que ver mucho nuevamente con el contexto del primer siglo. En el primer siglo las mujeres solían llevar el pelo con arreglos que eran enormemente elaborados. Enormemente elaborados. Con trenzas y rizos entrelazados que formaban como especies de torres en su cabeza. Y esas torres en su cabeza se adornaban cada pulgada, cada 2 centímetros, con una pieza de oro o de perla o de alguna joya. Entonces piensen, hermanos, que la mujer adinerada del primer siglo o las prostitutas de alta sociedad se adornaban de esa manera para llamar sobre sí mismas la atención. De tal manera que su cabello, y si nosotros pudiéramos usar imágenes, yo les podría mostrar las estatuas de esa época, donde la trenza literalmente se construía como una torre a su cabeza, y esa torre, según los historiadores, literalmente brillaba. Literalmente brillaba en medio del mediodía, del sol o lo que sea, por todos los arreglos de oro y de piedras preciosas que tenía. Dice el pastor Samuel Pérez Millos, hablando del contexto histórico, las mujeres, tanto griegas como romanas, especialmente las de la alta sociedad, ocupaban mucho tiempo en el acondicionamiento del pelo. No estamos hablando de plancharse el pelo, escuchen, hermanas. Ninguna mujer se presentaba con el cabello suelto, sino en diversas formas, pero siempre recogido. Algunas lo arreglaban entrenzándolo de tal modo que necesitaban la atención de los esclavos o de los siervos para lograr conseguirlo. Sobre ese pelo entrelazado ponían los adornos de oros y perlas. En ocasiones la riqueza de esos elementos era tan grande y el peinado tan llamativo que no era posible que pasara desapercibido. Una mujer de este modo, ataviada en el culto, centraba la atención de la concurrencia sobre ella, desviándola de lo que se supone la reunión, que es, además de la edificación y la oración, la contemplación espiritual del Señor. Fin de la cita. Fíjense que probablemente en nuestra iglesia local no tenemos este tipo de hermanas con adornos en sus cabellos, pero ahora vamos a ver cómo se aplica a nosotros más adelante. Pero fíjense cuán importante es entender el contexto histórico, porque si no, no vamos a entender lo que el texto nos está diciendo. El texto no está hablando de que una mujer no pueda llevar una alhaja, un anillo, un arete, un collar o un broche en el pelo. Está hablando de un exceso, y está hablando de un exceso con el fin de llamar la atención sobre sí misma. Ahora entonces, uno puede decir, bueno, Pablo, imagínense las hermanas de la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo, esto que te está diciendo Pablo. Entonces, Timoteo, ¿con qué me adorno para ir a la iglesia? Bueno, Pablo dice que se adorne con buenas obras. ¿Y cómo me pongo las buenas obras? Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. El apóstol Pedro, en el mismo tono que Pablo, dice lo siguiente a las mujeres, en especial a las casadas. Dice, y que vuestro adorno no sea externo. Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Sino que sea el yo interno. Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Lo cual es precioso delante de Dios. Probablemente los vestidos costosos, los adornos de oro y perla eran preciosos para la gente de la sociedad. Pero miren lo que Pedro dice. Pedro dice que el adorno que es precioso delante de Dios en una mujer cristiana es un espíritu tierno y sereno. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 5. Porque así también, dice Pedro, se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Luego da el ejemplo de Sara. Hermanos, Dios es maravilloso. Cuando el profeta Samuel está buscando al próximo rey de Israel entre los hijos de Isaí, Dios, ¿qué le advierte a Samuel? Dios le dice a Samuel, ten cuidado, porque yo no miro lo que los hombres miran. Los hombres miran las apariencias, pero yo miro el corazón. Entonces, acá hay una grande y clara exhortación para las hermanas en nuestra congregación. El enfoque debe estar en la belleza interior y no tanto en la externa. Debe estar en la belleza del corazón y no tanto en la belleza de la apariencia. Nuevamente, no estamos hablando de que la mujer no debe adornarse, no debe maquillarse, no debe vestirse bien. Claro que sí, la Escritura menciona muchos ejemplos en cuanto al cuidado de las mujeres en su apariencia. Lo que Pablo nos está advirtiendo es los excesos en cuanto a eso y las malas motivaciones y el rendirse ante una cultura que está fuera de lo que Dios valora como precioso, que es el corazón. En lugar de enfocar la atención primeramente en la belleza externa, la mujer cristiana debe enfocarse primeramente en su belleza interna y debe mostrar las buenas obras que son el fruto del Espíritu Santo en su propia vida. Qué maravilloso la instrucción de la palabra de Dios. Dios, hermanos y hermanas, especialmente en esta mañana, Dios no nos ha dejado sin instrucción en ninguna área de nuestra vida. Dios nos está corrigiendo una escala de valores. Si las mujeres tienen su apariencia externa como algo sumamente importante, de tal manera que descuidan su aspecto interno, su ser interior, su belleza interior, el fruto del Espíritu, un corazón apacible y sereno, entonces están descuidando lo que Dios más valora. No están viviendo para Dios. No se están adornando como Dios espera de sus hijas. Todo padre espera de sus hijas, que tiene hijas, espera de sus hijas cierto adorno aceptable a sus padres. Los que padres que tienen hijas saben de esos comportamientos, ¿verdad? De no, eso no, eso sí, eso no. Ahora estás aceptable para tu padre. De tal manera que cuando, como hija de Dios, te acercas a Dios en todo momento, debemos estar vistiendo de manera aceptable a nuestro Padre Celestial y en el corazón adornados como Dios espera. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto para nosotros hoy? Vimos el contexto histórico, vimos la iglesia de Éfeso y la exhortación del apóstol Pablo. ¿Cómo se aplica a las mujeres de la iglesia bíblica de Citibel? Para las hermanas presentes y para las que están por Zoom. Alguna que esté por Zoom quizá dice, qué bueno que no fui a la iglesia. No, no, hermana, la instrucción de la palabra de Dios es para todos. ¿Cómo debe vestirse una mujer cristiana hoy? Bueno, el pastor MacArthur dice lo siguiente. ¿Cómo distingue una mujer la línea a veces estrecha entre el vestido apropiado y el vestir para ser el centro de atención? La respuesta comienza en el propósito del corazón. Una mujer debe examinar sus motivos y metas que tiene al vestirse. ¿Es su propósito mostrar la gracia y la belleza de la feminidad? ¿Es mostrar su amor y devoción por su esposo y la bondad que le prodiga? ¿Es revelar un corazón humilde, dedicado a la adoración de Dios? ¿O es llamar la atención sobre sí y hacer alarde de su riqueza y de su belleza? ¿O peor? ¿Es tratar de tentar sexualmente a los hombres? Una mujer que se centra en la adoración a Dios considerará cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón mandará sobre su guardarropa y sobre su apariencia. Fin de la cita. Es del corazón. Es el corazón el que debe gobernar nuestro ser. El corazón debe gobernar la manera en que nosotros nos vestimos, que la manera que las mujeres se visten. Y el corazón debe estar gobernado a su vez ¿por quién? por Dios y por su palabra. Este principio enseña a la mujer cristiana que debe vestirse de una manera que honre primeramente al Señor, luego de una manera que honre a su esposo si está casada, o una manera que honre a su padre si es una hija que está en el hogar, y una señal de respeto ante el resto de mis hermanos varones en Cristo. Eso es como un principio que establece este pasaje. No debe haber un deseo de llamar la atención sobre sí misma y tampoco debe haber un deseo de mostrarse atractiva hacia el resto de los hombres por su apariencia externa ni ser tropiezo en ese sentido, sino que la mujer que ama a Dios debe vestir de una manera respetable, de una manera prolija, adornada, que su vestimenta sea un adorno aceptable de un corazón que está rendido a Cristo. Pero nunca debe sobrepasar los límites ni excederse de lo que es decoroso. Debe haber una clara distinción. Hoy en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, debe haber una clara distinción entre la mujer que ama al Señor y la mujer que está amoldada a los excesos de nuestra cultura. Tiene que ser clara la distinción entre las hermanas de la Iglesia Bíblica de Citibel que aman al Señor y las mujeres que están entregadas a los excesos de una cultura sin Dios. Tiene que haber una distinción. Tiene que haber una distinción. El comentario expositivo reformado da un pensamiento que me gustó mucho. Dice, una mujer que ama ser notada, ser el centro de atención en la iglesia, debe recordar con quién está compitiendo. Dios es quien debe recibir todas nuestras atenciones y todos nuestros afectos en la reunión de la iglesia. ¡Wow! Importante consideración, ¿no? Si yo quiero llamar la atención, ¿con quién estoy compitiendo? Entonces la mujer debe vestirse para la gloria de Dios, eso es lo que estamos hablando. Una segunda aplicación también es que la mujer debe vestirse para la gloria de Dios, pero debe hacerlo en todo momento y en todo lugar. Debe hacerlo en todo momento y en todo lugar. Si bien esta exhortación está dirigida principalmente a la reunión de la iglesia, también es extensible a cualquier lugar donde la mujer se encuentre. Si una mujer viste decorosamente para venir al culto, pero luego no viste decorosamente para ir al supermercado, o al trabajo, o a la cena, o pasar vacaciones en la playa, entonces lo que está dejando ver es que tiene una doble moral. Tiene una doble moral. Es una especie de legalismo y es una especie de temor a los hombres en lugar de temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Nosotros vivimos y existimos en la misma presencia de Dios. No es que Dios tiene su presencia en la iglesia y por eso me he visto decorosamente, pero cuando voy a un cumpleaños, al supermercado, al trabajo o a la playa, entonces ahora está invalidado el mandamiento bíblico. No, no, hermanas. No debe haber menos decoro cuando estoy en la iglesia o cuando no estoy en la iglesia. Porque si no sería una doble moral. No hay un lugar donde no debamos seguir rigiéndonos por los principios bíblicos. Sin importar lo que el resto de las personas haga a nuestro alrededor o lo que el resto de las personas opinen acerca de nosotros y nuestros principios bíblicos. Siempre. Siempre bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar es mejor honrar a Dios que agradar a los hombres. Siempre. Otra aplicación. La mujer puede vestirse para la gloria de Dios y puede hacerlo a la moda también, pero aplicando la sabiduría bíblica. La mujer cristiana puede seguir la moda de su cultura. Nosotros, por supuesto, que no vamos a adoptar el mismo vestido que usan las mujeres cristianas en Mongolia o en algún otro lugar del mundo porque sea más decoroso. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a la luz de nuestra cultura como mujeres cristianas, adoptar la moda basándose y siguiendo los principios bíblicos de decoro, pudor y modestia. Debemos hacerlo con sabiduría, conociendo los límites, conociendo lo que es decoroso. No porque una mujer use una vestimenta de hace 40 años es más decorosa. No. O que se vista como se vestían las mujeres puritanas. No. Nosotros podemos vestirnos, o estoy hablando de nosotros por mi costumbre, pero las mujeres pueden vestirse de muchas maneras. No hay una sola manera de vestirse decorosamente. Hay un principio bíblico. Hay un principio bíblico. Entonces, esto no quiere decir, bueno, pollera sí, pantalón sí, pollera no, etcétera, etcétera. No, la Escritura te da principios bíblicos de decoro, de pudor y de modestia. Ahora, uno puede vestirse con la ropa que quiera que entran dentro de esos principios bíblicos. Y si tengo duda, pregunto a otra hermana en Cristo, más madura en la fe. Hermana, mándale un mensajito por WhatsApp. ¿Está bien llevar esto a la iglesia? Hermana, ¿está bien? ¿Qué hago con esto? Hágase un almohadón, quizás. Pero no lo use, no lo use. Necesitamos ir en contra de la cultura pujante de nuestra época. En la actualidad, nuestra sociedad occidental ha perdido el pudor, el decoro y la modestia. En nuestra sociedad pareciera que cuanto más ajustada es la ropa o cuanto más se exhibe del cuerpo, entonces una mujer es más aceptada culturalmente y aplaudida. Las culturas han cambiado a lo largo de los siglos, pero la palabra de Dios permanece para siempre y permanece inmutable. Entonces, que algo sea bien visto a los ojos de la sociedad no significa que sea agradable a los ojos de Dios. Y la mujer que ama a Dios no vivirá para la sociedad, sino que vivirá a la luz de la palabra de Dios, vistiéndose como ella quiere, a su gusto, pero bajo los principios de pudor, modestia y decoro. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y en cuanto al adorno, bien, la aplicación y el principio para mujeres de nuestra iglesia hoy es: la mujer debe evitar los excesos. Debe evitar los excesos de maquillaje, debe evitar los excesos de peinado, de joyas, etcétera, de accesorios. En nuestros días se valoran los vestidos costosos de algún diseñador particular o quizá una ropa de marca costosa, que cualquier persona se da cuenta que se necesita mucho dinero para poder comprarse ese vestido o que se necesita mucho dinero para comprarse esa cartera. No quiere decir que uno no pueda usarlo, pero uno tiene que saber si esa cartera vale 15.000, 20.000, 30.000 dólares, entonces es una ostentación tener eso para una mujer cristiana. Carteras, relojes, joyas, vestidos, cualquier exceso y el principio que llame la atención desmedidamente sobre nosotros mismos. Ese es el punto, ese es el punto. El punto de mencionar lo costoso tiene que ver con la ostentación de la riqueza. Dios no tiene problema con la riqueza, Dios tiene problema con el amor al dinero y la ostentación de la riqueza. Que en el contexto, como vimos en Éfeso, en el contexto donde hay viudas que no tienen para comer, que una hermana llegue con un vestido de cientos de miles de dólares al mismo culto, hay un conflicto que tiene que ver con el Evangelio. Entonces podría ser de tropiezo a otros si yo me adorno desmedidamente. No podría quizá mostrar decoro, pudor o modestia. Entonces, si soy un tropiezo, si no muestro decoro, pudor y modestia, entonces no estoy reflejando el amor de Cristo en medio de mi iglesia local. Otra aplicación: el tiempo que dedica a estas cosas. Y dice el comentario reformado: ¿cuánto dinero gasto en mi apariencia? En ropas, en joyas, en cosméticos, en tratamientos de belleza y demás. ¿Cómo se compara eso con lo que doy a la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo paso frente al espejo y cuánto tiempo paso de rodillas? Interesante, ¿no? Interesante. No es un legalismo sin corazón, pero sí es algo para meditar. Cuando uno tiene un exceso de sobremanera que uno no puede ni orar al Señor a la mañana, el domingo, porque tiene que pasar 3 horas en el espejo, entonces quizá hay algo que no está bien. Debemos regirnos por los principios bíblicos y pedirle al Señor sabiduría para aplicar esos principios bíblicos y para no ser un legalismo sin corazón. Porque de repente, una hermana que venga a la iglesia con un vestido, con una burka musulmana casi, que solamente se le vean los ojos, pero lo hace con un corazón que no está glorificando a Dios, es lo mismo que nada. Entonces, tanto es importante lo externo como lo interno. Debe priorizar, como dice el texto, el adorno interno. Hermana en Cristo de la Iglesia Bíblica de Citibel, prioriza el adorno interno. Las buenas obras que evidencian tu fe. Hay una belleza real en la vida piadosa. Una mujer que en lugar de buscar su valor en la apariencia externa, halla su belleza en un corazón que ama a Dios y en una vida piadosa. El adorno de la mujer cristiana son las buenas obras que reflejan la autenticidad de su fe. Es allí donde todo hombre cristiano debe buscar, en la belleza que permanece y que crece de una vida de buenas obras, de una mujer que teme al Señor. La mujer cristiana, lejos de querer brillar en su apariencia externa, en su belleza, riqueza o en sus adornos, tiene que brillar de otra manera. Jesús lo dijo de esta manera: así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Por eso, hermanas, la vestimenta sale de nuestro corazón. Tiene que haber un corazón entregado a Cristo, un corazón que ahora a la instrucción de la palabra responde en una buena enseñanza, una buena amabilidad, un buen corazón, una buena respuesta a la Escritura. Cuando nosotros comenzamos el culto, leímos Proverbios capítulo 7. Y menciona Proverbios capítulo 7 porque hay una personificación del adulterio, que es esta mujer que sale al encuentro. Pero dice dos cosas que me llamaron la atención. Dice que está vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotador y rebelde, sus pies no permanecen en casa, está en las calles, en las plazas y acecha por todas las esquinas. ¿Qué es lo que estaba mal con esta mujer primeramente? Su corazón. Su vestimenta reflejaba su corazón. Hermanas, la vestimenta de una hermana en Cristo, de una mujer cristiana, debe reflejar un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. La belleza externa, hermanas, terminará. La belleza externa terminará. Quizás, como nosotros vemos en la Escritura, una mujer como Rebeca era preciosa, dice el texto. Una mujer como Raquel era bellísima. Sara, dice que era preciosa el texto. Pero su belleza terminó. Su belleza se fumó. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desgasta, el cuerpo envejece, el cuerpo va hacia la muerte, no hacia la vida. Pero el ser interior se renueva, el ser interior se rejuvenece, el ser interior puede estar cada día más bello, al pasar de los años, más bello y más precioso delante del Señor. Proverbios 31:30. Engañosa en la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, dice Salomón, perdón, dice el escritor, no es Salomón en ese texto. Hermanas, la belleza interna la pueden cultivar, la pueden hacer crecer, la pueden mantener y puede seguir creciendo sin ningún tipo de límites. Y la belleza interna, hermanas, tienen licencia para mostrarla hacia todos. Pero no pongamos nuestros ojos en lo que perece, sino en lo que para vida eterna permanece. De la misma manera, un paréntesis para nuestros hermanos en Cristo, principalmente para los hombres solteros de nuestra congregación. Hermano, No vea primero la belleza externa. Busque primero la belleza interna. Busque primero un corazón de una mujer rendido a Cristo, que ama a Dios más que a todo, primeramente. De tal manera que si los hombres solteros de nuestra congregación están buscando eso, también las hermanas solteras de nuestra congregación se enfocarán en eso. Porque si como hombres solteros de la congregación se fijan solo en lo externo, también están siendo tropiezo para las hermanas. Entonces, no busques primero con tus ojos. Busca primero a la luz de la palabra de Dios, lo que Dios ve como algo precioso, un espíritu afable, sereno, en cada mujer. Pero tengo una buena noticia a todas las mujeres. Tu identidad y tu valor no está en tu belleza externa. Tu identidad y tu valor no está en lo que vistes. No está en los adornos que te pones. Tu identidad y tu valor está en lo que Jesús hizo en una cruz 2000 años atrás por vos. Tu identidad es ser una hija de Dios y no está ligado a la apariencia externa. Dios no te ama más ni te ama menos por la marca de ropa que te pongas, pero Dios dice, ¿querés vestirte de una manera apreciada y preciosa para mí? Bueno, busca la belleza de tu corazón. Busca la belleza de tu corazón. Somos amados, son amadas, hermanas, son amadas y aceptadas infinitamente solo por Jesús y nada más. Y nada más. Y como un resultado de ese amor en el corazón de una mujer cristiana, la mujer cristiana buscará vivir en gratitud y en amor a Dios, mostrando en su conducta y en su apariencia una vida rendida a aquel que la amó y murió por ella. Y por otro lado, gracias a que Cristo rompió la esclavitud del pecado en tu vida y ahora estás muerta al pecado y viva para Dios, quiere decir que ya no estás obligada a vivir como el pecado y como la cultura quiere. Antes eras esclava del pecado, pero ahora no. Por lo tanto, eres libre, hermana, eres libre de lo que piensa la cultura sobre tu manera de vivir. Eres libre para poder ser contracultural. Eres libre para vivir de la manera que le agrada a Dios, aunque nadie le agrade la manera en que vives. Eso es maravilloso. Porque la libertad que Cristo nos trajo es para hacernos libres de toda atadura. Libres de la identidad en nuestra apariencia, del valor en nuestra apariencia. La cultura pone en esos lugares el valor. Pero Cristo no, pero Dios no. ¿Estás en Cristo, hermana? No tienes que demostrarle nada a nadie. Estás en Cristo, eres amada, aceptada. Estás en Cristo, esa es tu nueva identidad, hija de Dios. Y ahí está tu Padre, al único que debes honrar y agradar. Primeramente. Y finalmente, hermanas y también hermanos, hermanas y hermanos, hay una mayor y mejor vestimenta para todos nosotros, y es la justicia de Cristo. Y con esa vestimenta, solo con esa vestimenta, entramos al cielo, y solo por esa vestimenta brillaremos por siempre, por toda la eternidad. Antes bien, dice el apóstol Pablo en Romanos, haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. He aquí nuestro vestido, hermanos y hermanas. vestidos del Señor Jesucristo, por fe, para la gloria de Dios, por siempre jamás. Oramos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Y quiero pedirte principalmente por el corazón de mis hermanas en Cristo, pedirte que tu palabra cale profundo en sus corazones, Señor. Y si hay cosas que ellas deben corregir, que sepan que Dios manda su palabra por amor, como un buen padre amoroso que quiere aconsejar, guiar y encaminar a sus hijas. Señor, gracias por Cristo, porque si hemos pecado, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A su vez, Señor, gracias por la justicia de Cristo, que es nuestra única y exclusiva vestimenta en los cielos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y quiero darte gracias porque tú nos das instrucción a todos nosotros a través de tu palabra. Transforma nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.